Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Es miércoles y como lo anunciábamos al comienzo del programa, tenemos junto a nosotros a esta hora Ignacio Olivares, que nos trae además hoy día un libro que me muero de ganas. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Bárbara, yo sabía que te morías de ganas, así que lo leí antes que tú.
Pesado, tengo ese libro guardado hace mucho tiempo y no he logrado.
Bueno, pero es que hay que leerlo, no hay que guardarlo, los libros.
Voy a inventar una sección que me obligue a leer libros, po. Qué rico, qué suerte.
Bueno, próximo año capaz que hagas esta misma tú.
Cambiemos.
Sola.
¿Eh? Sí. No, eres irreemplazable para nosotros.
Oye, bueno, el libro que estábamos hablando, Face It, de Deborah Harry, el rostro, la cara, la imagen, la voz de Blondie, sí. Y una de las figuras quizás más conocidas a nivel del rock y del pop. O sea, la cara de ella, su figura es algo que uno lo tiene como metido en lo que es la cultura pop. Uno ve,
sí, cierto,
a Debbie Harry y uno dice Blondie, además, que era el tema que ella dice en el libro: yo no era Blondie, yo era Debbie Harry, ¿está ahí? Pero claro, se produjo esta como pasada de un lado para otro, donde ella se convierte en el rostro de su grupo y se convierte en el grupo en sí mismo, algo que a ella no le gustaba porque era un tema de colaboración, sobre todo con su pareja, su expareja,
claro,
porque Chris Stein. Entonces ella sentía que estaba como pasando por encima de ellos y...
Pero a ella les convenía igual esta figuración,
no,
y el liderazgo de la Debbie Harry.
A ese nivel sí, de hecho, o sea, en el libro ella dice que desde chica ella vio a Marilyn Monroe una vez y quiso parecerse a ella, y por eso se platinaba el pelo, etcétera. Era como su gran figura, el espejo al que ella aspiraba.
¡Qué heavy, mira!
Y este libro se llama Face It, ella misma explica por tres razones. Uno, porque aparecen muchos retratos de ella en el libro. El libro tiene un montón de fotos y arte de los fanáticos, fanart, que se conoce, que son cuando los fanáticos le mandaban dibujo, polaroid, collage, etcétera, con la cara de ella. Entonces ella como las recopiló y pone parte de esa colección en este libro, además de todos los retratos que le sacaron los grandes fotógrafos de los años 70, 80, lo que estaban ahí.
Hoy hicimos, Mick Rock tiene unas fotos increíbles de la de Debbie Harry.
Sí, bueno, aparece también fotos de él y otro grande, y la foto de Chris Stein, de su pareja en ese entonces, que pasaba fotografiando todo, y bastante buen fotógrafo por lo demás. Y este libro es también como una historia de amor con Chris Stein, que terminó tristemente cuando se separan, siguen colaborando como músicos, pero él se casa, tiene su familia. Ella se convierte en la madrina de una de las hijas, o de las dos, no entendí bien. No sé. Pero ella, tiene, claro, ella se quedó en su departamento ahí con sus perritos y él haciendo su vida allá afuera en Nueva York. Y siempre dice: yo lo amé, yo lo sigo amando, lo quiero mucho, es la mejor persona, gracias a él.
¿Pero cómo te vas
Blondie,
a creer?
Claro. Entonces al final, a los 74 años, hace como la gran confesión y quizás como un poco una especie de culpa, de mea culpa, no sé. Eso es lo que uno va entendiendo por el libro, porque el libro es súper...
Pero Debbie Harry quedó desolada, pelado, después de esto, de separarse, quedó desolada y en verdad...
No, pero ¿sola? O sea, al principio no. Dice que no, cada uno siguió su camino. Lo que pasa es que el libro cuenta ahí también, fue el momento quizás más terrible que tuvo Blondie como grupo, fue cuando los estafa el manager, como hablábamos el otro día.
Sí,
las estafas de los managers son, así que ten cuidado cuando tengas manager, porque son buenos para meter las manos. Y los estafó, quedaron sin ni uno, y ahí Chris Stein se enferma, una enfermedad muy grave, donde tenía como escaras en la piel, y ella se dedicó a cuidarlo cual la enfermera durante mucho tiempo, y ahí la relación terminó desgastándose. A ella le decían: oye, tú estás como enfermera de él, no te estás preocupando de tu carrera. Y ella decía: no, pero es que yo tengo que cuidarlo a él. Entonces ahí ya la relación se desgastó, y después con el paso ya del tiempo, los meses, se terminó por separar. Ya no estuvieron casados, pero eran una pareja como de facto, claro. Y él arma su vida con otra, se casa, ella la invita al matrimonio, ella va al matrimonio, pero siempre con unos pequeños celos, porque la nueva pareja de Chris Stein se sentía también como que se metía mucho ahí. Debbie Harry era demasiado posesiva. Entonces, y ella se dedica, yo creo que cada capítulo termina como: Chris dijo esto otro, yo siempre lo respeté y lo sigo queriendo.
Pero qué pena me da, como que no me hubiera esperado eso de Debbie.
Oye,
que
este libro,
tan ruda.
Este libro, para que vayamos avanzando en este programa, sí. Este libro se parece mucho al de Chrissy Hynde que vimos hace una semana.
Te iba a preguntar.
Se trata, claro, nace una niña que nace en los suburbios. En el caso de la Debbie Harry, ella es adoptada.
Mira.
Ahí tenía otro spoiler para que no lo lea.
Pesado. ¿Y es de New Jersey o eso yo me lo inventé?
Era claro, era como en, sí, era un, pero en una de estas ciudades chicas, O sea, en el Estado, claro, en el Estado. Entonces ella, así como Chrissy Hynde se fue a Londres y fue el de suburbio de gran ciudad, Debbie Harry se va a fin de los 60 a Nueva York, donde estaba pasando todo. Y todo. Entonces, esto es como una especie de historia del Nueva York marginal, sucio, del Nueva York lleno de drogadictos, travestis, todo lo que pasaba en los bares, la escena, las cuchilladas que se pegaban, versus el final del libro, que ya es cuando Debbie Harry tiene 74 años, está bastante establecida. Nueva York es absolutamente distinto. A fines de los 80 cambió con Rudy Giuliani, que lo limpió absolutamente. Después lo que pasó con las Torres Gemelas, que ya estaba muy cerca cuando pasó, y también fue otro golpe para su Nueva York querido. Y todo eso, entonces lo recorre el libro con estas escenas de los Andy Warhol, Velvet Underground, los Ramones, Television, New York 2, la Patti Smith. O sea,
ella era como la reina. Claro, ella, como la reina del CBGB.
Y ella llegó y era, o sea, ella fue garzona, secretaria, modelo, fue conejita Playboy en estos clubes de caballeros donde eran como garzonas con orejitas.
Claro.
Entonces ella mostraba todo y con la ingenuidad que, o sea, si yo conocía a alguien bien, si no, me llamaban para acá, me invitaban a salir, ahí conocía a este otro, etcétera. Ella además es bien cruda para describir sus relaciones sexuales. Para ella el sexo era muy importante, decía, yo siempre estuve interesada en el sexo desde que era chica, tenía muchos pololos, me acostaba con ellos, etcétera. O sea, ella no se va con ningún tipo de moralina, sino que la tira fuerte. Y hay una escena también recordando el libro de Chrissy Hynde, ¿te acuerdas de la violación que la comentamos?
Claro.
Ella también habla en una escena en que está, llega a su departamento con Chris Stein, a un departamentucho miserable que tenía cuando todavía no eran casi nada, estaban recién practicando, comprando los instrumentos. Y aparece un drogadicto que entra a robarles, a robar. Entonces entra, agarra la guitarra, la cámara de Chris Stein, y no encuentra nada mejor que violarla a ella. Y ella dice, bueno, en realidad yo no me acuerdo mucho de eso, no fue gran cosa para mí, pero lo peor fue que se robaron los instrumentos. Con una ligereza, con una liviandad que ahí demuestra lo distinto de la época.
Quizás estaba como en algún estado, como que en verdad no se acuerda y no logró como ingresar el dato y quedó como...
O sea, probablemente sí, porque ella también en el libro dice como ella, ¿sabes? Que yo consumía heroína, decía, porque para mí me quitaba la depresión, me hacía olvidar los peores momentos, quizás tiene mucho que ver con esto, pero ella...
Está una pena terrible de Debbie Harry, es mi ídola máxima,
la gracia de Debbie Harry fue como una de las primeras mujeres fuertes en un circuito dominado por hombres, y ella siempre tuvo que... tratar de sobreponerse al machismo, a que la tiraran para el lado, o a que sexualizara mucho su trabajo. Entonces se hizo la ruda, pero también a ella le gustaba el cuento. Entonces, por ejemplo, hay una escena muy buena, una anécdota, que cuando la primera gira importante que ellos hicieron como Blondie, la hicieron con David Bowie y Iggy Pop. Ya fueron a Europa. Entonces, de repente ella termina el recital, todo bien, y ella va como para atrás, para tras bambalinas, los camarines, y David Bowie y Pop estaban buscando cocaína y ella les consiguió. Y no encontró nada, David Bowie, nada mejor que para pedirle que bajara sus pantalones y mostrarle el pene. Le mostró el miembro.
Sí, me acuerdo.
Entonces ella dijo, me sentí halagada, yo creo, porque él solía mostrárselo, tenía buen tamaño, dice, una serie de cosas, pero en ningún momento como que se imaginaba, está infeliz, sino que de hecho dice,
ojalá se ofendió.
Estuviera David Bowie vivo, dice, acuérdese que este libro es de final del año pasado, para que él comentara este momento que fue muy raro. Entonces, es todo tan como así pasaba, así era, como no, nada es juzgado con el ojo de ahora. ¿Ya?
Sí, pues, pero qué buena esa versión como sin filtro moral también, porque le da a uno una sensación más de testigo de la escena, ¿cachai?
O sea, claro, así pasó, ella como que pone una cámara y nos va mostrando lo que pasa. Como lo que le pasó una noche que andaba, se había ido a un lugar y estaba como sola en la calle y alguien se ofreció llevarla, un auto pasó, se subió y Gallo le tenía cerrado los pestillos, entonces ella se logró escapar del auto después de unas 3 cuadras, asustadísima. Y después supo que era Ted Bundy, el famoso asesino en serie, que casi la convierte en su víctima. No sé si ya será a ese nivel de verdad, pero estuvo metida como en todo, como Forrest Gump. Lo mismo que la Chrissy Hynde, o sea, donde iban, algo pasaba.
Algo pasaba.
En este caso ella fue parte del nacimiento del movimiento punk en Nueva York y después del New Wave. Entonces traspasó como época, desde el hipismo hasta ya la llegada a los 80 y como esta decadencia
plástica. Ya, se voy a dejar todo lo que estoy leyendo ahora y voy a ir por mi Debbie Harry.
Hay mucho más en el libro, un libro largo,
largo.
Pero sobre todo porque tiene muchas imágenes, mucha mucho retrato y este fan art que hablamos al principio. Así que nada, hiper recomendable, se llama Face It, que es algo así como Enfréntalo. Y salió el año pasado, así que todavía no está la versión en español. Salió en octubre el año pasado. Así que se lo recomiendo, está para bajar como ebook o lo pueden comprar, encargar, etcétera.
Se puede encargar, yo
pero, creo. Pero un librazo no se lo pueden perder.
Qué buena recomendación.
Oye,
Ignacio,
y elige tú una algo, canción. Pues. ¿Qué quieres escuchar tú de Blondie, de cualquier época?
Qué difícil, pero escuchemos Atomic. ¿Te gusta?
Atomic, me encanta, buenísima.
Ya, quedémonos con eso.
Les recomiendo la película Atomic Blonde. Ah, que la están dando, están en Netflix o en y ahí se van a dar cuenta de la banda sonora, tiene mucho que ver con esto, todo público.
Ah, ya, buenísimo.
No todo público, 18 más grande, pero eso es casi todo el público.
Y a doble recomendación, sí, entonces, Ignacio, hoy día el libro, la biografía de David Harry. Gracias, sí, Ignacio.
Vamos con la música entonces y nosotros nos vemos el viernes feriado.
De veras,
así que nos vemos,
qué pena.
El próximo miércoles con otro libro, un librazo también que me lo estoy leyendo, no les voy a decir nada todavía.
Ya, te esperamos entonces el otro miércoles, Ignacio, y nosotros nos quedamos con Atomic the Blood.